respecto, pues, a este proceso de selección de quienes serán los nuevos consejeros, consejeras del Instituto Nacional Electoral, que, bueno, sin lugar a dudas, pues ha despertado cualquier cantidad de suspicacias. Ya lo saben, ha habido de todo, desde la entrega de documentos y después también que si el ensayo, que si no sé qué, que si el examen. Se habló mucho de si se pudo haber filtrado el examen a algunos. Lo cierto es que hoy leo la nota de nuestro explicador político Ernesto Núñez en el diario El País y dice: perfiles cercanos al gobierno de Sheinbaum pasan los filtros en la designación de consejeros electorales. La Cámara de Diputados ha iniciado ya desde ayer las entrevistas a 50 hombres y 50 mujeres, los mejor evaluados en el proceso para nombrar a tres nuevas autoridades del INE. Y se les ha preguntado un montón de cosas a los que el día de ayer fueron, por ejemplo, a las entrevistas, que si les habían filtrado el examen. Por supuesto, dijeron que no. Bueno, ¿quién va a decir si me lo filtraron, verdad? Pero se los preguntaron directamente si les habían filtrado el examen. Les preguntaron también directamente que alguno de ellos, por ejemplo, que casi sacó un examen perfecto y dice: bueno, pues porque yo sé mucho del tema electoral. En fin, también se ha hablado con algunas personas que se han inscrito a este examen, a este proceso de selección en el rubro de personas con discapacidad, si realmente tienen discapacidad o no. En fin, ha habido cuestionamientos por parte también de la prensa. Y leía el día de ayer la columna de María del Carmen Alanís. Ella fue presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una columna que hice: la designación del INE, una reflexión necesaria, porque tú participaste en este proceso, María del Carmen. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, así es. Muchas gracias por este espacio. Pues después de 40 años de experiencia electoral, de trabajo en tanto en el IFE, aquel IFE de Woldenberg,
Sí.
después el Tribunal Electoral, como consultora nacional e internacional, dije, bueno, yo creo que hoy podría aportar a la institución en un momento en que nuestra democracia y nuestras instituciones democráticas pues están pasando por situaciones complejas, Gaby. Entonces me inscribí, pero pues ya me descalificaron.
Sí, y leía tu artículo, que además la verdad es que celebro el tono del mismo, celebro el tono donde dices, bueno, pues que de fuera dices: estoy convencida de que fue lo correcto participar, justo por lo que estás diciendo ahorita. Dices: no fue por una aspiración personal aislada, sino por la convicción de que podía contribuir. Pero luego hablas de la decisión adoptada de dejarte fuera de este proceso. A ver, me gustaría saber un poco qué pasó hasta que quedaras fuera. ¿Cuáles fueron estos pasos, María del Carmen?
Mira, estaba escuchando la nota previa
Sí.
y sobre todo esta parte de los cuestionamientos al proceso de la convocatoria. Y yo coincido en que no ha sido un proceso muy transparente. Desde las bases, pues son un poco claras, digamos, ¿no? Las notificaciones de a las personas que van saliendo, pues es o depurando en las siguientes fases, es simplemente un acuerdo general del comité que se publica en la plataforma de la Cámara de Diputados. No queda muy clara la metodología a través de la cual desarrollaron los reactivos, cómo se iba a llevar a cabo el examen. En fin, hay muchas dudas. Y sobre todo, Gaby, yo creo que empezó con una decisión del Tribunal Electoral. Otra vez el Tribunal Electoral de última hora, si bien resolviendo juicios que presentaron ciudadanas y ciudadanos, pero de última hora cambia las bases, ¿no? Entonces, amplían 2 días el plazo para que se incorporen personas que tuvieron el derecho de participar de origen, personas que pertenecen a grupos tradicionalmente subrepresentados. Son acciones afirmativas para personas indígenas, personas con discapacidad, personas migrantes, comunidad LGBTTT+, etcétera, lo cual me parece muy bien. Pero ya había una cláusula en las bases en donde el comité tendría que tomar en cuenta estos estándares de inclusión. El tribunal elimina el requisito de que no podrán ser consejeros o consejeras quienes tengan doble nacionalidad, lo declara inconstitucional. Pero sobre la marcha se van cambiando las reglas, eso no es pues muy, muy certero para quienes
Claro.
estamos participando. Bueno, pasa el examen, bueno, viene una depuración de documentos, no quedaba claro si la primera revisión de documentos era una checklist nada más, ¿no? Y si cumplías con todo lo que se pedía o si ya iban a revisar. Pues no quedó claro, pero ya depuraron la lista y fuimos al examen un número de personas importantes, 380 y tantas personas. El examen, Gaby, fue un examen difícil, un examen, yo te diría que bien, bien hechas las preguntas, muy técnico, sobre todo jurídico, ¿sí? Y en temas de fiscalización. Y ahí viene el tema, Gaby. Se dan a conocer las calificaciones en los términos de la convocatoria y los puntajes de personas que tienen mucha experiencia son bajos. Y personas, sobre todo aquellas que son cercanas al gobierno y personas cercanas a la presidenta del INE, a Guadalupe Tadei, son los que tienen puntajes casi perfectos en ese examen,
Y
¿no?
dices que era un examen difícil, o sea, no, no, era
Sí.
un examen con preguntas técnicas difíciles, pues.
Sí, sin duda, sin duda, sin duda. O sea, la Constitución, cómo define a los grupos afromexicanos, ¿no? Entonces, pues hay una definición en el artículo segundo constitucional. Eso son temas técnicos, ¿no?
Sí.
Y empezó a decirse que se había filtrado el examen, se dieron nombres, yo no los voy a decir, ¿no? Pero sí había ese rumor en los pasillos y en los medios. Por otro lado, pues ves los puntajes y tienes a personas sin experiencia, ¿no? No experiencia, o cuando menos, permíteme decir, no con la experiencia de otras muchas personas que estaban entre quienes presentaron el examen y que saben muchísimo derecho electoral y lo practican, que actualmente son funcionarios y funcionarias en activo. Entonces viene ese rumor. Después se hace otra depuración para la fase de evaluación curricular y de idoneidad. Ahí pasamos 87 mujeres y 84 hombres, y es una evaluación, pues, de escritorio. ¿Sí? Se revisa el currículum, la experiencia profesional, un ensayo y una exposición de motivos. Y ahí empiezan a descalificar a muchas personas hasta llegar a una lista de 100 personas que pasan entrevistas. Yo ahí fui descalificada,
Y
Gaby.
no sabes por qué.
No, claro, no se sabe por qué, ¿no? Sacan una lista de 100, pero yo te pregunto, y de veras no es un tema personal, o sea, yo pongo sobre la mesa qué perfiles están eligiendo para el INE que se requiere en México hoy en estos momentos. Sin saber por qué, descartan a un número importante de personas, se quedan 100, ¿sí? ¿Qué dice un comunicado de, bueno, las bases dicen que la evaluación curricular pesa el 40%, 30% el ensayo y 30% la exposición de motivos. Y entonces, también se publicó un comunicado hace 2 días en donde se señala que los documentos fueron pasados por un mecanismo tecnológico para ver si se utilizó inteligencia artificial, ¿no?
Mira.
Y por otro lado, para ver si hubo plagio, lo cual me parece muy bien, pero ¿cuáles son esos criterios? ¿Cómo se evaluó? ¿Qué aplicación se utilizó? Además, tú sabes, Gaby, en estas aplicaciones tecnológicas, pues también puede ser muy, muy cuestionable, ¿no? Y la inteligencia artificial, pues no es pecado utilizarla si la utilizas bien y
Así es.
con ética, ¿no? Bueno, yo ahí quedo fuera. Y muchas otras personas, varias consejeras, magistradas, hombres, por supuesto, también académicos locales, en fin. Pero yo te pregunto, en la evaluación curricular, Gaby, yo he pasado por casi todos los puestos, niveles de puestos en las dos instituciones electorales. O sea, que me descalifiquen por la evaluación curricular, por el ensayo, por la exposición de motivos, si utiliza inteligencia artificial o no, cómo y por qué fue evaluado eso, ¿no? Pero no hay claridad en las decisiones. Pero volvemos a las calificaciones. ¿Quiénes están en esta lista? Uno, las personas cercanas al gobierno,
Sí.
algún senador, a la presidenta Tadei. ¿Te acuerdas que le dieron en la reforma judicial ahí aprovecharon y reformaron la ley electoral para darle la atribución de ellas nombrar
Así
directamente
es.
a los directivos del INE? Pues esas personas están en la lista, Gaby,
Sí, la
¿no?
tengo aquí frente a mí. De hecho, justo en esta nota que nos acercaba nuestro compañero Ernesto Núñez del periódico El País. Y sí, está, por ejemplo, Arturo Chávez, un profesor universitario que en su juventud fue activista estudiantil. Inició como jefe de oficina en la Secretaría de Ciencia, con la Secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, que al igual que Chávez es considerado un cuadro cercano a la presidenta. Luego Sheinbaum lo nombró titular de talleres gráficos. En realidad no tiene un trabajo previo en organismos electorales ni estudios en la materia y obtuvo 99 aciertos de 100 en este examen presentado por casi 400 aspirantes. Digo, en una de esas estudió mucho y lo logró, en fin, pero sí llama la atención. Y luego hay otros, está Bernardo Valle, en fin, hay otros dos perfiles que han llegado a esta etapa, que son cercanos, digamos, también al Tribunal Electoral actual. En fin, ahí está, y esto es lo que llama la atención. Y me quedo, además, agradezco este recuento puntual de lo que sucedió, Mari Carmen, en este proceso, digamos, selección, en el, como tú dices, pues tú quedas fuera ya en esta última etapa. Y solamente para cerrar, diría, esto lo que pone sobre la mesa, pues es la suspicacia, la duda en algo tan importante como es el árbitro electoral de nuestro país. Porque, insisto, pues bueno, pues uno se presenta un examen, una selección y puedes quedar o no quedar. Eso es como obvio. Pero en todo este proceso, pues sí queda la duda y creo que la duda va a terminar carcomiendo, digamos, la fortaleza del INE, que con todas y sus broncas, pues sigue siendo el árbitro electoral que tenemos en este país, Mari Carmen.
Así es, Gaby, y no solamente hacia adentro de México, sino hacia afuera. Ya tuvimos varios descalabros y cuestionamientos de organismos internacionales sobre las elecciones judiciales, sobre la reforma, pero también sobre la actuación de las autoridades electorales. Estamos pues pasando por situaciones económicas difíciles, impulsando la inversión. Bueno, ¿quién quiere invertir en un país en donde lo último que se procura es el Estado de Derecho? Y con elecciones el próximo año muy complicadas, gubernaturas, Congreso Federal, Congresos
Así es.
locales y las elecciones judiciales. Entonces, esto debilita la desconfianza en la institución, debilita
Claro.
a México y a su democracia,
Sin
Gaby.
lugar a dudas. Bueno, pues Mari Carmen, gracias por haber compartido tu testimonio de lo que sucedió durante todo este proceso. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quiénes quedan, pero ya son demasiadas las dudas que hay sobre la mesa en este momento. Gracias y te mando un abrazo, Mari Carmen.
Igualmente, Gaby, hasta
Que
luego.
estés
Bonito
muy
día.
bien, María del Carmen Alanís, ella fue presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y sí, bueno, uno se presenta a un proceso de selección y puede quedar fuera, pues obviamente, de tantas personas que se presentaron y solo llegan 100, digamos, a esta etapa final, evidentemente quedan fuera otras personas. Lo que llama la atención, insistimos, es que quienes van quedando, pues son estos perfiles muy cercanos a la 4T, no necesariamente con experiencia electoral, y tanta gente con experiencia electoral, pues casualmente no llega y no pasa estos exámenes. Vamos a seguir, por supuesto, con este tema.